Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Y feliz época de resurrección. Y tengo conmigo a una persona muy importante, no solamente para mi persona, pero para muchos de ustedes también. El señor Pepe Alonso. Pepe, bienvenido a este programa A Solos con Jesús. Qué gusto tenerte.
Muchas gracias, padre. Y en un día tan importante, nuestro segundo día de Pascua.
Jesús ha resucitado.
Aleluya, verdaderamente ha resucitado.
Amén, benditos a Dios. Vamos a estar hablando con Pepe en cuestión de momentos, pero antes quisiera que nos pusiéramos en oración por un ratito y después, pues, una pequeña enseñanza antes de comenzar con nuestra entrevista al señor Pepe Alonso. Así que nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios. Gloria a ti, Señor. En este momento hay tanta gente que te busca con sincero corazón. Hay tanta gente que tiene hambre de ti, Señor. Porque el mundo sin ti no nos satisface. El mundo nos puede dar muchas cosas. Pero si no te tenemos a ti como prioridad en nuestra vida, Señor, ese vacío no se llena. Y todos tenemos un gran vacío dentro de nosotros. Decía el gran San Agustín de Hipona, uno de los grandes santos de los primeros siglos de la Iglesia, que todo ser humano tiene un vacío. Y que ese vacío ha sido puesto por el mismo Dios. Y que el único que puede llenar ese vacío es Jesús, es Dios. Porque ese vacío que tú tienes y que yo tengo tiene el mismo tamaño de Dios. Gracias, Padre. Porque también decía este gran santo: mi alma viene de ti, Señor. Y mi alma no descansará, descansará. Estará plácidamente feliz solo cuando te tiene a ti, Señor. Tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos sed de ti, Señor. Y por eso una y otra vez podemos decir: habla, Señor. Habla, mi Dios. Decía Samuel el profeta: habla que tu siervo escucha. Habla, Señor, a través de este programa. Habla, Señor, a lo profundo de nuestro corazón en este tiempo santo de resurrección. Que no solamente sea algo del pasado, que tú hayas resucitado a Jesús, pero que sea algo inminente, algo del momento, algo de este segundo que compartimos la fe. Resucítanos, Señor. Sácanos de las tumbas en que estamos metidos, mi Dios, cualesquiera que esas sean. Ese obstáculo que nos impide venir a tus brazos y hundirnos, oh Dios, en la plenitud de tu amor. Que este sea el principio del resto de nuestra vida, Señor. Dejándonos amar por ti. Es un problema que muchas veces tenemos, Señor Jesús. Que no somos capaces de dejarnos amar por ti. Y la razón es muy sencilla. Porque no nos amamos a nosotros mismos tampoco. Vemos mucho más fácil la basura que hay dentro de nosotros. Vemos mucho más fácil, Señor, los obstáculos que nos impiden venir a tus brazos. y dejarnos amar por ti. Tantas veces, Señor, hemos sido los peores críticos de nosotros mismos, pero hoy te queremos pedir misericordia, Señor, que nos saques de esas situaciones duras, dolientes, adversas, que muchas veces controlan nuestro pensar y nuestro sentir. Y queremos dejarnos en tus brazos santos, esos brazos, Jesús, que un día los abriste en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Y que a través de la escucha de tu palabra, Señor, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva, podamos en este santo día, en esta época santa de resurrección, comenzar una vida nueva. Ya no metido en las tumbas en que hemos estado metidos por tanto tiempo, Señor. Pero que al igual que Lázaro podamos salir de esa tumba que nos aparta de ti. Remueve, Señor, ese obstáculo. Remueve, Señor, esa piedra que nos aparta de ti, o esas piedras que nos apartan de ti, y que podamos salir a tu encuentro, Señor, sabiendo que contigo todo va a cambiar para bien. El que está triste se pondrá contento, Señor. El que está atado a un vicio, a un pecado, será liberado, Señor. ¿Y por qué no a través de este programa, sí? Porque para ti no hay nada imposible. Toca, Señor, el corazón de este hijo tuyo tan amado por ti. Levántalo, Señor, y que pudiendo venir a tu encuentro, podamos decirte, Señor, quiero ser todo tuyo, porque solo en ti podemos encontrar la verdadera felicidad que anhelamos y que buscamos con tantos deseos en el mundo sin ti, pero que solo en ti podremos encontrar. Bendícenos, oh Dios, en este momento, y ayúdanos a encontrarte a ti, sabiendo que tú estás con brazos abiertos para recibirnos, para levantarnos, para sanarnos, para liberarnos y para darnos hoy una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. A ti que vives, Padre Santo, gloria, honra y honor en Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Señor, amén. Y la palabra de Dios nos habla en Hechos capítulo 3, versículos 1 en adelante, que un día Pedro y Juan estaban camino al templo de Jerusalén y se encontraron con un pordiosero, un hombre, me imagino yo, harapiento, sucio, que era paralítico y estaba a la orilla de la Puerta Hermosa, unas grandes puertas del templo de Jerusalén, con su mano extendida pidiendo una limosna. Pero esto tiene un doble sentido, porque ese paralítico muchas veces eres tú y soy yo. Cuando pedimos limosnas al mundo, cuando pensamos que el mundo nos puede dar lo que nadie más nos puede dar, incluso Dios, y buscamos en el alcohol cómo satisfacer esa ansia de felicidad que tenemos por dentro, buscamos en el sexo fuera del matrimonio cómo llenar ese vacío que tenemos por dentro. Buscamos en la droga, buscamos en la crítica, el chisme, el robo, tantas cosas, ¿no es cierto? Y finalmente, Dios nos da como una gracia especial para reconocer que ninguna de esas cosas nos va a hacer feliz. Que podemos tener muchas cosas que el mundo ofrece, pero si no tenemos lo principal que es Dios, y dejarnos guiar por Dios, de la mano de Dios, nunca vamos a ser felices. Por eso San Agustín decía, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma solo descansará cuando esté en ti. Cuando podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, no, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, yo quiero vivir para Cristo. Y si muero, yo quiero morir para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser tuyo, Señor. Este pobre hombre paralítico, que no podía entrar en el templo porque, de acuerdo a la cultura hebrea, era un hombre impuro. Y las personas con discapacidades físicas u otras enfermedades no podían entrar en el templo porque eran considerados malditos de parte de Dios. Así que él tenía una doble situación, dolorosísima. No solamente no podía caminar, pero no podía acercarse a la casa de Dios. Pero qué hermoso, hermano. Porque cuando tú no puedes acercarte a Dios, Dios quiere acercarse a ti. Y Dios quiere venir a tu encuentro. Y levantarte de tu miseria y cambiarte y darte una vida nueva. Un corazón nuevo que pueda amar no solamente a Dios con todas las fuerzas del corazón, pero amarnos a nosotros mismos. Que tantas veces nos hemos lastimado y nos hemos echado basura y hemos pensado que no servimos para nada. ¿Cuánta gente no se suicida diariamente, juventud particularmente? Porque piensan que no sirven, que no vale, que al fin y al cabo la vida de ellos no tiene sentido. Y es que sin Dios la vida no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene propósito, no tiene razón de ser. Pero con Dios hay esperanza, hay vida nueva, hay posibilidades maravillosas que tenemos delante de nosotros. ¿Por qué? Porque con Dios todo es posible y todo se alcanza. Para Dios no hay imposibles. Bendito sea Dios. Y Dios es el Dios de las oportunidades. No importa dónde tú estés en este momento, Dios quiere levantarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere hacer de ti una criatura nueva, si así se lo permites. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos. Dejarnos. ¿Y qué significa dejarnos? Significa tener fe. Que lo que el mundo me ofrece sin Dios no me sirve. Que solo en Dios puedo encontrar la victoria que estoy buscando en mi vida para comenzar de nuevo la vida que Dios tiene para mí y para ti también. El caso es que estos dos hombres, Pedro y Juan, se van acercando a la hora que para nosotros es la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde. En el momento en que el cordero se degollaba, ofreciéndole a Dios por los sacerdotes en el templo, pues ese animal como víctima de expiación, es decir, primero por los sacerdotes y después por el pueblo. Qué interesante por fuera a las 3 de la tarde, cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ofrece su vida por ti y por mí, una cruz en el Calvario. Y nos dice la palabra de Dios que el hombre extiende la mano, como pidiendo una limosna, algo del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al mundo limosna? ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de Dios y le pediste al mundo algo para satisfacer un poquito el vacío que tú y yo tenemos en el corazón? Cada vez que pecamos, hacemos eso precisamente. Le pedimos al mundo que nos dé algo para satisfacer el ansia de felicidad que llevamos por dentro. Y cuando este hombre le pide a Pedro y a Juan por algo, ¿qué le dice Pedro? Le dice, míranos. Es decir, deja de mirar lo que tienes a tu alrededor, deja de mirar las cosas que el mundo te ofrece sin Dios. Yo te quiero dar a Dios. Y qué hermoso sería si tú y yo y todos los que estamos en sintonía con este programa pudiéramos decir, yo quiero darle a Dios de lo que he recibido, se lo quiero dar a las personas que están a mi alrededor, comenzando con mi propia familia y mucho más allá todavía. Le dice Pedro, oro ni plata tengo. Es decir, lo que el hombre estaba buscando no lo tengo. No es importante, no es lo básico, no es lo necesario. Lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Ya no sigas en tu miseria. Ya no sigas en tu infelicidad. Ya no sigas en la suciedad en que estás metido. Levántate y comienza una vida nueva. Y nos dice la palabra de Dios que como resultado, aquel hombre poco a poco, imagino yo, se fue levantando, hasta que se levantó totalmente. Y empezó a saltar, empezó a brincar y empezó a alabar al Señor. Y junto con Pedro y Juan entró en el templo y la gente se quedaba atónita. ¿No es este el hombre que estaba pidiendo limosna? Y ahora está saltando de gozo. Así va a pasar contigo y conmigo. A medida que nos acercamos a Dios, especialmente en este tiempo de resurrección, la gente va a decir, hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella. Yo quiero eso que él tiene, yo quiero eso que ella tiene. Y no solamente nosotros comenzaremos una vida más cercana a Dios, que es el que llena el vacío del corazón, pero ayudaremos a otros a hacer lo mismo. Que Dios nos bendiga. Bueno, pues vamos al meollo del programa de hoy, que es la entrevista con el señor Pepe Alonso. Pepe, de nuevo, es un gran gusto tenerte aquí en este programa A Solas con Jesús. No te imaginas el gozo que sentimos de tener tu presencia, porque Pepe tiene su programa y es un programa que es muy conocido, pero este programa, él, porque es buena gente, pues accedió a acompañarme. Uh-huh. Así que benditos a Dios. Pepe es una persona que es conocida internacionalmente, ha estado en los medios de comunicación católicos por años y años y años. Y bueno, pues yo me acuerdo, Pepe, que una vez fuiste a Nueva Orleans con un grupo de líderes carismáticos. Yo estaba comenzando mi sacerdocio, era jovencito, y yo miraba por la ventana donde ustedes están reunidos, no queríamos molestar, pero había un grupo de jóvenes conmigo y todos estábamos mirando como diciendo, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué pasará? Uh-huh. ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Te acuerdas? Estamos hablando hace 35 años, tal vez 40, no sé.
Me acuerdo muy bien ahora que usted lo dice. Creo que yo me quedaba en casa de un señor nicaragüense, Aurelio, si no me
equivoco. Aurelio Montenegro.
Aurelio Montenegro.
Claro, claro.
Correcto. Ajá. Aurelio estaba en ese momento haciendo un poco de coordinación para esa renovación naciente que estaba ocurriendo en Nueva Orleans.
Ajá.
Y nos habían pedido que viniéramos a apoyarlos un poco para precisamente eso, como para echarle más leña a ese fuego que estaba levantándose en Nueva Orleans. Uh-huh. Fue un tiempo muy bonito esas visitas a Nueva Orleans, padre. Y la renovación, pues, creció en Nueva Orleans. Usted, por muchos años, estuvo muy envuelto en todo esto.
Seguro.
¿Y a cuántos miles y miles de personas realmente el Espíritu Santo logró que le abrieran esa puerta para llevarles esa vida que usted menciona, ¿no? Uh-huh. Ese regalo de Pedro y Juan, lo que tengo te doy, que es la fuerza de Dios en nosotros para poder vivir nuestro catolicismo.
Amén, amén. Bendito sea
Dios. Yo uso la palabra vivir, padre, porque creo que algo que ha pasado en la renovación carismática es que nos convence que nuestra religión es más que una religión de dogmas, preceptos y normas, es un estilo de vida.
Claro.
Uh-huh. Es un estilo de vida. Cuando el Señor dejó a sus apóstoles, dejó la comunidad naciente en Jerusalén, ellos no formaron una nueva iglesia, sino era una comunidad que vivía en la fe. Y yo creo que eso es lo que quiere el Señor seguir haciendo, que nos demos cuenta que nos está llamando a un nuevo estilo de vida. En lo cual tenemos la religión, los dogmas, la doctrina, la fe,
es
la liturgia,
etc. Claro. Uh-huh.
Pero es un estilo de vida que tiene que llevarme no solamente lo que yo celebro el domingo en mi Eucaristía, sino cómo vivo yo lunes, martes, miércoles, jueves, en Cuaresma, en Pascua, en Navidad, en toda la época del año. Yo tengo que vivir mi cristianismo. Y eso fue lo que estaba pasando en aquellos días en la dichosa Nueva Orleans,
hermoso,
un reavivamiento.
Qué hermoso, porque el Espíritu Santo es amor.
Sí. Uh-huh.
Es el amor entre el Padre y el Hijo, el amor que no tiene límites, que no conoce fronteras ni barreras. Es el amor puro de Dios entre el Padre y el Hijo. Y es ese amor el que se estuvo proclamando, se estuvo compartiendo, se estuvo ofreciendo por muchos años y todavía, ¿verdad? Que al fin y al cabo pues debe ser la meta y el estilo del cristiano.
Algo que trajo la renovación carismática, Padre, la cual usted también por muchos años trabajó, fue que nos hizo entender que esa tercera persona de la Trinidad, que para muchos la teníamos como la paloma, allá esa paloma que estaba sobre el viejito Padre y sobre Jesús,
sí,
una paloma, nos llevó a hacer entender claramente que no es una paloma, sino una persona. Es la fuerza, esa persona que nos da
el símbolo,
la fuerza.
La paloma.
Y claro, el Señor, ¿qué les dijo antes de partir? No se aparten de Jerusalén, espérense que se cumpla la promesa, entonces serán mis testigos.
Amén.
Y creo que es lo que ha pasado en la renovación, que hemos podido abrirnos a esa fuerza de Dios, a esa persona de la Trinidad, para ser testigos del Señor.
Y cuando hablamos de la paloma, estamos hablando de un animal que puede ver un objeto a la vez y un objeto nada más. Por eso tiene que estar moviendo la cabeza constantemente, ¿no es cierto? Y así es el amor de Dios. Él te mira a ti y como si no hubiera nadie en este vasto universo creado por Él. Y te ama intensamente, infinitamente. Y si nosotros comenzamos a darnos cuenta de cuánto nos ama Dios, entonces dejaríamos de ser tan terribles jueces hacia nosotros mismos. Y claro que tenemos faltas, claro que tenemos defectos, claro que tenemos culpas, claro que sí. Pero el amor de Dios lo vence todo. Y por eso decía San Juan que si realmente conocemos el amor de Dios, pues entonces definitivamente tiene que ocurrir un cambio en nuestra vida. Y eso yo creo que fue una de las cosas fundamentales en el conocimiento y el desarrollo de la renovación carismática, y no solamente en Nueva Orleans, pero a nivel mundial. ¿Sí? Y así fue como tú conociste a Madre Angélica, porque ella también estuvo envuelta en el movimiento de la renovación carismática, ¿o
Madre
no?
Madre Angélica, esto poca gente lo ha captado. Madre Angélica tuvo una experiencia también. Ella como religiosa tuvo junto con algunas de sus hermanas una experiencia de ese abrirnos al Espíritu Santo. Es que, Padre, eso? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo.
Y en todos los sacramentos,
luego,
claro,
viene la confirmación, uh-huh, que viene esa plenitud. Luego ya llegamos a la Eucaristía, donde cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre, a la vez estamos recibiendo,
claro,
la plenitud. Claro, por,
ajá,
supuesto.
Sí.
Y Madre Angélica, tengo entendido que tuvo una experiencia, si no me equivoco, creo, usted me puede corregir, creo que fue el Padre Harold Cohen, creo que usted lo conoció muy
de
bien.
De Nueva Orleans,
el
jesuita.
Que en algún momento... Sí. Logró tener ese contacto con Madre y les, uh-huh, las llevó, a pesar de ellas que ya habían hecho una vida consagrada al Señor, uh-huh, se abrieron a esa experiencia, y creo que lo que estamos viviendo, el fruto de esa experiencia, llevó a Madre Angélica a lo largo de muchos años después a hacer la obra que se levantó a través de EWTN, Radio Católica Mundial, y esta gran obra que, uh-huh, que es hoy día quizá una de las obras más importantes en el catolicismo para,
seguro,
proclamar la buena nueva.
Seguro que sí, el padre Harold Cohen era jesuita, digo era, uh-huh, porque ya falleció, está en los brazos del Señor. Y fue él realmente el que me trajo aquí a EWTN, la Católica Mundial. Sí, porque yo tenía programas de radio, pero a nivel local más que otra cosa, ¿no?
Ajá.
Yo estaba encargado del Ministerio Mensaje, que es Oficina de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, uh-huh, a la cual pertenezco. Ya estoy retirado, pero es a la que pertenezco. Y el caso es que un día, junto con otros sacerdotes, el padre me dice: Pedro, yo estaba escuchando un programa en la radio hispana, teníamos una radio nada más en aquel entonces, en la radio hispana, y había un predicador que me llamó mucho la atención, pero lo interesante es que está hablando de la Eucaristía. Y yo decía, ¿cómo este predicador protestante, evangélico, habla tan bonito de la Eucaristía? Y después me di cuenta que eras tú, tú tienes que estar en televisión, me dijo.
Oh.
Y yo dije, bueno, pues si es la voluntad de Dios, así será. Y bueno, pues el caso es que tuve como por 6 meses la incapacidad de hablar. ¿Por qué? Porque tuve una úlcera sanguínea en una de mis cuerdas vocales.
Oh.
Y yo recuerdo que en ese tiempo, pues, escribí mi primer libro que se titula Conozca Primero Su Fe Católica.
Uh-huh.
Y bueno, pues ese libro cayó en manos de las personas aquí, los gerentes. Y entonces me invitaron a comenzar con el programa de radio, A Solas con Jesús. Estamos hablando de años y años y años y años, hermano, ¿sí?
Sí.
Mucho tiempo atrás. Y después comencé con televisión,
ajá,
haciendo entrevistas. Sobre todo iba un equipo de unas 13 personas a Nueva Orleans y hacíamos como, qué sé yo, de 12, 15 programas cada vez que iba. Y fue muy bonito, un tiempo muy hermoso, porque de ahí pues ya conocí a Madre Angélica mucho más de cerca y la admiré muchísimo, porque yo decía, en ese tiempo también, Pepe, los obispos de los Estados Unidos estaban tratando de comenzar un medio de comunicación a nivel nacional, y pues hubo muchos esfuerzos para, uh-huh, que eso se pudiera realizar. Pero sin embargo, yo veía como los esfuerzos de Madre Angélica subían, y los obispos como que no mucho, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué? Uh-huh. ¿Y por qué, te pregunto a ti, Pepe? ¿Por qué el esfuerzo de Madre Angélica, uh-huh, dio tanto fruto, y tú estabas hablando del amor del Espíritu Santo, dio tanto fruto, y sin embargo, pues los obispos, con todos los medios necesarios a su alcance, no pudieron tener ni una cuarta parte de lo que Madre Angélica llegó a tener y sigue teniendo, porque este es el medio de comunicación religioso más grande del mundo.
Sigue creciendo, sí. Ya ve que ahora tenemos, por ejemplo, todo el gran aparato de noticias católicas que se ha,
claro,
añadido,
claro,
a lo que es radio y televisión. Uh-huh. O sea que cuando Madre Angélica partió para el cielo, mucha gente decía, se acabó esto.
Se acaba.
No solamente no se ha acabado, sino, ah, ha seguido creciendo. Porque Madre Angélica era muy insistente, y yo creo que allá en el cielo debe traer loco al Señor y diciéndole, oye, tienes que seguir bendiciendo esa obra que me encargaste.
Y el Señor, ya, déjame tranquilo.
¿Cómo no, Madre?
No,
sí,
estamos jugando. Es una alegoría, pero es decir, era una mujer que persistía, que no se daba por vencido. Y ella tenía una fe realmente que movió montañas y la movió.
Mire, Padre, yo creo que la diferencia es la siguiente. Yo puedo intentar hacer una obra y le pido al Señor que firme el cheque. Mm. Así no funciona.
Claro.
Es cuando el Señor te llama y te dice, haz esto, donde está el fruto.
Claro.
Y yo creo que los obispos de buena fe intentaron hacer algo, pero quizá no era la voluntad de Dios en ese momento. Y Madre Angélica, que nunca había pensado hacer lo que hizo, fue cuando el Señor, a base de las circunstancias, le llamó a empezar esta pequeña obra de llevar la palabra de Dios por los medios de comunicación, y vemos cómo la bendición se ha seguido multiplicando,
es
¿verdad?
Es interesante porque, es decir, los obispos lo que querían y siempre han deseado es evangelizar al pueblo, particularmente a la comunidad hispana a nivel nacional, y ¿por qué no? Más allá todavía, porque los medios de comunicación no tienen fronteras, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, esta humilde monja de clausura,
franciscana, Clarisa.
Y sin dinero.
55 años. Ajá. Con $500 solamente de capital. Traída por el Señor a un estado que es Alabama, que es básicamente bautista. No es una presencia católica.
Sí.
O sea, todas las circunstancias más adversas.
Y con problemas de caminar.
Con problemas el accidente que había sufrido allá, monja en Ohio, que era su estado natal.
Pero ella dijo, si tú me haces caminar de nuevo, yo voy a edificarte un monasterio en el sur. Y dicen que apuntó, le llevaron el mapa del sur de Estados Unidos, apuntó y le pidió al Señor, y era Birmingham, Alabama.
No, pero ¿sabe qué pasó, padre? Es interesante esta historia. Cuando ella le quiere cumplir al Señor la promesa, porque ella le prometió traer al sur de Estados Unidos esta obra de las Clarisas Franciscanas. Tengo entendida que mandaron una carta de petición a todos los obispos desde California hasta Florida, todo el sur de Estados Unidos. Ningún obispo le contestó invitándola, excepto el obispo de Birmingham, Alabama.
¿Baker?
Fue el primero que le dijo, ven, aquí yo te acepto para que vengas a iniciar este convento.
Es que parecía algo descabellado, ¿no es cierto?
Totalmente.
Pues sí, es decir, cómo ella se iba a enfrentar a una situación de la cual ella no sabía nada y estaba realmente al mismo tiempo compitiendo con los obispos de Estados Unidos.
Ajá.
Pero Dios tiene sus caminos. Y Dios tiene su momento.
Pero padre, fíjese que a mí me ha pasado, cuando yo intento hacer algo que creo yo que quiero hacer para el Señor, pero yo le digo al Señor, ahora tú échale ganas a esto.
Claro.
No funciona.
Claro.
Es cuando el Señor te dice, como hazlo. Juan y Pedro, levántate. Cuando el Señor te dice, ven, haz esto. Si yo soy obediente como fue madre, ahí es donde puede entonces venir esa gracia de Dios para llevar esa obra adelante, padre.
María Angélica estuvo con el ministro Baker. Él tenía un poderoso canal de televisión a nivel internacional.
Ajá.
Y bueno, pues ella muy abierta a la presencia del Espíritu Santo en su vida y en la vida de la iglesia. Y ella, pues, yo creo que ella te vio a ti un día y ella tiene que haber dicho, este hombre lo quiero yo para que evangelice en español. ¿Cómo fue eso, Pepe?
Padre, son de esas cosas, de esas locuras de Madre Angélica. yo viviendo en Miami, ya estaba yo en Miami después de vivir unos años en el estado de Michigan, en la comunidad La Palabra de Dios allá en el estado de Michigan, que fue, por cierto, la comunidad que sirvió
Ann Arbor,
como
¿verdad?
Ann Arbor, Michigan, fue la comunidad de La Palabra de Dios la que llevó propiamente la renovación por todo el mundo. Mi esposa y yo y mis tres hijos vivimos ahí por casi 10 años y posteriormente nos mudamos a Florida. Ya estando yo establecido en la Florida, un día recibo una llamada y un americano, y me dice, hola Pepe, yo pensé que era un vendedor, porque ya ve que los vendedores hasta los nombres le conocen, ¿no?
Sí.
Le digo, who are you? ¿Quién eres tú? Y me dice, soy Marshall Labiocchi. El nombre no me sonaba para nada. Le digo, ¿y qué vendes? No, Pepe, yo te conocí a ti en Ann Arbor, Michigan, y ahora estoy trabajando para el canal de Madre Angélica, EWTN.
Y tú dices, ¿qué es eso?
Yo ni sabía que había un canal de televisión, y ni Madre Angélica. Le digo, ¿y de qué se trata? ¿Una donación o qué? No. Dice, mira, Madre Angélica quiere lanzar ya la producción en español. Y estamos comprando programas en Colombia y en España, pero son programas que vienen de 23 minutos, de 24 minutos, y nosotros necesitamos rellenarlos a 28 minutos. Le digo, bueno, ¿y qué me dices a mí? Esto, yo no trabajo en televisión. Me dice, no, necesitamos hacer unos rellenos de 3, 4, 5 minutos para añadirlo y que nos queden programas de 28 minutos, que es lo que necesitamos para nuestra programación. Y le vuelve a decir, bueno, pero me llamaste, estás hablando a la persona equivocada, yo no tengo nada que ofrecerte. Dice, sabemos que tú estás trabajando mucho en evangelización y queremos que tú nos hagas el favor de hacernos unos 15 programitas para rellenar estos programas. Le digo, bueno, ¿y de qué se trata? Padre, para hacer la historia corta, me invitaron a venir a Birmingham. Fuimos al Jardín Botánico aquí en Birmingham, se hicieron los programas y me dijeron, vaya, gracias por esto, hasta luego, adiós. Yo dije, bueno, se acabó, ya, colorín se acabó. Colorado. Uh-huh. Al tiempo me vuelven a llamar padre y me dicen, Madre Angélica vio algunos de estos programitas que hiciste y le gustó lo que tú has hecho y ahora madre quiere lanzar un programa de una hora en vivo como el de ella. Digo, ¿y a mí qué? Dice, ¿y quiere que tú lo hagas? Digo, ven a Birmingham porque queremos hablar contigo y explicarte cómo sería la cosa. Total, vine un día en la mañana de Miami para acá. Tuvimos un lunch con uno de los gerentes de producción aquí en un restaurante chino, por cierto. Uh-huh. Y me hicieron la oferta que empezaríamos en septiembre de ese año a programar cada semana un programa de una hora.
Pero fíjense qué interesante porque... Madre comienza en una situación tan humilde, tan sencilla, realmente sin saber lo que estaba haciendo, era ahí adelante de la cámara todo el tiempo, ¿verdad? Oh, yeah. Yo recuerdo, la hora completa era madre hablando, hablando, y la gente como que le parecía algo especial, como una monja, que supuestamente debe estar en un convento, y sin embargo está frente a una cámara de televisión y está hablando de Dios, bendito sea Dios. Ajá. Y de ahí pues comienza todo, y... Un momento, tú tienes muchas anécdotas de Madre Angélica, pero la me llamó mucho la atención cuando hablaste de aquel hombre que quería tener un canal de televisión no muy cristiano en su casa.
No, pero no un canal, déjeme, ya sé qué historia a ustedes se refiere. Sí. En aquel tiempo se usaban esas parabólicas, que compraba uno una parabólica, la montaba uno en el techo de la casa o en el patio, y uno podía sintonizar, enfocarla a ciertos satélites para bajar una programación. Y un hombre quiere ver el canal Playboy, pero quiere verlo en su casa con una de estas grandes parabólicas. Compró el aparato, se fue a su casa, ese fin de semana montó la antena, puso todos los instrumentos que hay que sintonizar y dijo, ahora voy a ver Playboy. Va y prende su televisión y le sale Madre Angélica. El hombre dice, me equivoqué, hice algo mal en la sintonización. Volvió a ver todas las instrucciones de la antena, hizo algunos cambios, dice, ahora sí ya estoy seguro que vuelvo a voy a ver lo que quiero ver. Prende otra vez, Madre Angélica otra vez.
No, porque no trabajaba en Playboy, Madre Angélica, ¿no? No,
pero, y el hombre llamó a la compañía y dijo, me está pasando.
Qué coincidencia, ¿no?
Sí, bendito me está pasando esto y estoy viendo una monja y yo no quiero ver la monja, yo quiero ver Playboy, ¿qué hago? Haga usted tal y tal y tal, tal, tal. La tercera vez vuelve el hombre a prender, Madre Angélica. El hombre padre se arrepintió. Dijo, bien, esto es de Dios.
A la tercera
canceló vez, ya cualquier plan y supimos que él escribió ese testimonio. Dice, ahora solamente veo EWTN a Madre Angélica.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Es decir, a veces pensamos que las cosas que hacemos no tienen mucho alcance, no tienen mucho valor. Pero es Dios el que da el valor, es Dios quien le da el alcance. Tú tienes un matrimonio que está con problemas. Tú puedes hacer lo que tú puedes hacer, es decir, llevar el agua, el Señor va a poner el vino y va a ser el mejor de los vinos. ¿Sí? Lo mismo con nosotros, nuestros esfuerzos. No nos demos por vencidos. Si nosotros creemos que lo que estamos haciendo es de Dios, pues luchemos. El Señor nos va a dar la fuerza, la gracia para poderlo realizar y el Señor va a poner el resto. Y con Dios todo se puede y todo se alcanza.
Cierto.
Me recuerdo de una vez, y yo no sé si tú sabes esta historia, pero un señor quería suicidarse y tenía puesto el canal, y el canal era de WTN, y estaba ya listo para matarse, y sale Madre Angélica, y de nuevo hablando acerca del don de la vida, lo precioso que es la vida, etc. Y aquel hombre se queda mirando y se queda pasmado escuchando, porque él pensaba que todo lo que estaba diciendo Madre Angélica era para él. Y así pasa con la palabra de Dios, ¿no? Que uno llega a pensar que... Y, ¿cómo sabe esta persona que está en el otro lado de la pantalla lo que me está pasando a mí? Pero ella se lo dijo así, ¿verdad? Se lo describió de una manera que este hombre decía, pero me está hablando a mí. Y se dio cuenta que el Señor, a través de Madre Angélica, le está hablando y dejó de tener esos deseos suicidas y comenzó de verdad a vivir su cristianismo en toda su plenitud.
Padre, yo creo que en el cielo hay millones de almas que en alguna otra forma fueron tocadas por esta obra que te manda Angélica. A usted le pasa que viaja y a tantas conferencias, a mí me pasa que cada vez que nos identifican EWTN, la gente dice, EWTN me ha hecho tal cosa, me ha hecho volver a los sacramentos, me hizo reconciliarme con mi esposa, me hizo reconciliarme con mis hijos.
Claro.
No tenemos idea, padre, el bien que ha hecho esta obra Y qué bueno que no lo sabemos acá para no engreírnos.
Claro, claro.
A Dios sea la gloria.
Como la sombra de Pedro, ¿verdad? Que pasaba y Pedro no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Uh-huh. Pero el Señor sí está utilizando esa humilde situación de la sombra de Pedro para sanar a tantos enfermos, a uh-huh. tantas personas que necesitaban liberación y restauración de vida. Pues vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción que es una de mis favoritas y es... ¿Cómo se llama, Pedro, la canción? Perdona, se me olvidó. Es una de mis favoritas, no me acuerdo el título de la canción. Qué terrible.
Sí, Alma Misionera.
Alma Misionera. Y doy gracias a Dios por Pedro y también por Marisela, que en estos momentos está a cargo de la parte visual de este programa de radio.
Me encanta el título, Alma Misionera. Tiene que ser el alma de cada bautizado.
Exactamente. Ya regresamos, hermanos.
De
los
madre,
hombres
la madre
necesitan.
Oí la descripción más importante que he oído yo jamás de evangelización. Fue con el padre Tomás Fores.
¿Qué dijo?
En Roma, el primer congreso de líderes de renovación. Y dijeron, va a venir Madre Teresa de Calcuta, la vamos a tener aquí habíamos 500 o 600 personas en Roma, en Grota Ferrata. Y usted conoce al padre Tomás Fores, ¿lo conoció?
Sí, como yo prediqué con él, claro que sí.
Estábamos
claro.
Esperando que llegara y de repente vimos entrar al padre Tomás Fores caminando.
Y no, y madre,
no vino Madre, no vino madre Teresa.
Es chiquitita.
Ahí venía caminando junto a él.
Sí,
total, ya sube el padre, la presenta, un gran aplauso. Sí. Y dice, le he pedido a Madre Teresa que venga y nos diga, por favor, ¿qué es evangelizar? Que nos inspire para saber qué es evangelizar, que nos dé una inspiración para esto. Madre, por favor, díganos, traduciéndole. Y mi madre estaba con su rosario, con la cabeza bajita, un minuto y no dijo nada. Dijimos, no entendió, ¿no? Sí había entendido. Y finalmente dice, evangelizar es tener a Jesús para darle ese Jesús a otros.
Qué belleza, qué belleza.
Suficiente. Fue toda su conferencia.
No tenía que decir más nada.
Se soltó un aplauso, padre. Yo lo sigo usando. Evangelizar, claro, es tener a Jesús, claro, para dar a otro a Jesús.
Claro. Y hay que disciplinarse, seguro, para tener a Jesús. Hay que, con la gracia de Dios, pues echar a un lado todo lo que no es de Jesús para que Jesús realmente, pues, tome control de nuestra vida, ¿no? Pero es una decisión. La fe simplemente es un don de Dios, pero la fe es una decisión. Y tenemos que tomar uno de los caminos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, que hay dos caminos nada más. El camino del mundo, que es ancho, tú haces lo que tú quieras y, bueno, pues al fin y al cabo hay consecuencias que pagar, ¿no? Porque cuando los padres, por ejemplo, no hacen la voluntad de Dios, los hijos van a salir tergiversados en sus vidas, etcétera. Aun cuando hacen la voluntad de Dios, los hijos pueden salir al revés. ¿Por qué? Porque no solamente es el pastoreo de los padres, pero también es la presión de los compañeros de vida de esa persona, y también la decisión propia, ¿no? Porque hay tantas cosas que se pueden ver en televisión, en radio, en internet, en fin, ¿verdad? Entonces, vivimos tiempos difíciles definitivamente, pero con la ayuda de Dios vamos a vencer y vamos a tener victoria, vamos a poder ser genuinos cristianos, que podamos no solamente vivir nuestro cristianismo en plenitud, pero salir de nosotros mismos para llevar a ese Jesús a tantas otras personas, comenzando nuestras propias familias, ¿no?
Bendito sea Dios.
Una pregunta te quiero hacer, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes, piensas tú, que tuvo Madre Angélica en todo este proceso para desarrollar este ministerio que alcanza al mundo entero?
Bueno, creo que el obstáculo, uno de los obstáculos, si no del obstáculo más obvio, fue que Madre Angélica no fue recibida bien por todos. Voy a hablar de la jerarquía. Ajá. Dentro de la jerarquía, usted lo sabe, y esto no es una crítica a la iglesia, es una realidad, hay, digamos, un ala conservadora, un ala más liberal, llamémoslo así. Esta ala liberal nunca aceptó a Madre Angélica, porque Madre Angélica pertenecía precisamente a la ortodoxa, no a la iglesia ortodoxa, a la ala ortodoxa, de estar absolutamente centrada en la palabra de Dios, en la revelación, en el magisterio de la iglesia, claro, en el amor al Papa, y ella no se movía un ápice de ese entorno. Y esto a algunos obispos y a algunos cardenales no les gustaba. Pensaban que era una monja demasiado antigua, que esa no era lo que el mundo necesita. Usted sabe esa ala que también la hay, ¿no? Entonces, madre tuvo mucho rechazo también dentro de la iglesia. Incluso hubo un cardenal, que no voy a dar más detalles, que le hizo toda una causa para quitarle la estación a Madre Angélica.
El cardenal Mahoney.
Bueno, ya lo dijo usted.
No, pero es decir, él tenía su punto de vista y él lo hizo pensando que lo que estaba haciendo era correcto.
Pero el punto de vista del padre fue que Madre Angélica se enteró de una carta pastoral, ya que usted ha sacado a reducir esto, en donde no quedaba muy clara la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
Claro, claro.
Y Madre Angélica esa misma noche en su programa en vivo tomó la carta y dijo, no voy a criticar a la persona, pero quiero decirles que no podemos nosotros seguir la doctrina de cualquier persona si va contra lo que es la revelación y la enseñanza de la iglesia. No mencionó nunca su nombre de él, pero el hombre se dio por aludido. Al día siguiente la llamó y le dijo, madre, usted tiene que, hoy tenía Madre Angélica, al día siguiente otra vez programa, hoy tiene usted la noche que retractarse de lo que usted ha dicho, porque usted me ha ofendido a mí con lo que acaba de decir usted anoche. Y madre le dijo, padre, yo no me retracto porque lo que yo he dicho no lo voy a cambiar, porque estoy segura de que dije lo que tenía que decir. Y fue en ese momento que este cardenal le declaró la guerra a Madre Angélica.
Pues, y con razón hasta cierto punto, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando expresamos una doctrina. Por ejemplo, hoy día está pasando con el Papa Francisco. Si él nos explica bien, entonces hay diferentes puntos de vista al respecto y puede ser malentendido. Puede ser malentendido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Pero como resultado de la firmeza de Madre Angélica, el Papa Juan Pablo II le mandó un regalo. Tú sabes esa historia, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Y bueno, en un paquete grandotote. Y bueno, pues...
Pero previo al paquete, usted sabe que incluso la cosa llegó al Vaticano, esta acusación del cardenal, que se mandó una comisión, que es lo que hace el Vaticano cuando hay una causa para investigar.
El asunto.
Estuvieron aquí varios días en Birmingham, hicieron preguntaron a todos los empleados. En fin, se hizo todo un estudio.
Claro.
Y el resultado fue que regresaron a Roma y dijeron, no hay absolutamente nada en contra de lo que hemos estudiado en EWTN y Radio Católica Mundial
que
en la hora de Madre Angélica
haya dicho algo negativo que no tenía que haber dicho.
Un día aparece, llegaban aquí muchos paquetes y mucha correspondencia. Sí. Un día aparece un paquete muy grande que viene con una, dice Vaticano.
Y dice,
como ya habían amenazado a Madre Angélica que podía hacer unas bombas, le dijeron, madre, llegó un paquete muy sospechoso porque que venga de Vaticano quiere decir que le quieren poner a usted el señuelo para que lo abra y explote. Lo abrimos, dice, no. Hijos, vamos a hacer una cosa. Hoy en la noche en mi programa de televisión me van a traer el paquete y lo voy a abrir en público. Y si es una bomba, todo el mundo va a saber dónde murió Madre Angélica.
Ay, Dios mío.
Y dicho y hecho, le traen en el programa de Madre, le traen el paquete, lo abren y era una custodia
preciosa
que le mandaba precisamente Juan Pablo II. Que supimos que esa custodia fue una de las muchas que le regalaron a él en sus viajes a Polonia.
Ajá.
Y se conserva esa custodia, la tenemos allá en el santuario. Ajá. Donde está ese pequeño museo de Madre Angélica, ahí está la custodia que le mandó San Juan Pablo II.
Yo creo que algún día todos ustedes deben de hacer una peregrinación aquí al santuario de Madre Angélica, que realmente el nombre completo es...
Es la Basílica. La basílica, o cuál es la palabra, shrine, es la palabra correcta.
Sí, un santuario.
Del Santísimo Sacramento, Blessed Sacrament Shrine.
Vale la pena verlo porque es hermoso. Y de nuevo, otro enorme, trofeo al Señor, ¿verdad? Porque esa iglesia que representa más o menos, pues, la iglesia de San Francisco de Asís, en Asís, en Italia. Es
usted
bella,
ve que la construcción exterior es igual que Asís.
¿Sí?
La gente que ha estado en Asís y que ha ido a visitar el santuario, dicen que al llegar sienten que llegaron a Asís, porque Madre Angélica quiso
Pero,
que fuera así.
Además de eso, todo lo que está hecho con tanto gusto,
muchísimo,
con tanto amor, con tanta fe. Y
no se gastó un centavo de EWTN.
Claro.
Porque Madre Angélica dijo, no, yo no, EWTN no va a pagar eso. Fueron 5 familias las que donaron todo el dinero que fue necesario para poder construir ese santuario y el convento donde están actualmente las hermanas.
Si ustedes ven esa iglesia, que realmente pues es un santuario, pues se quedan con la boca abierta, porque por donde miras es bello, es precioso. Sí.
Ah, esa custodia, padre, esa custodia que
está arriba,
sabe usted que tiene una plataforma eléctrica.
Pues me han dicho, yo no lo he visto.
Se baja en la noche, se custodia, y vuelve a salir, y que es una custodia, tengo entendido que es una de las custodias más hermosas que hay en el mundo entero, dicho por artistas y orfebres católicos, que dicen, esa custodia, hay muy pocas en el mundo que sea tan hermosa como esa que tenemos allá.
Es enorme,
creo que mide como 6 pies.
Sí, sí, entonces, ¿cómo una persona tan sencilla, tan humilde, todo lo mejor para Dios?
Exacto.
Sí, todo lo mejor para Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, el capítulo 25 adelante, cómo Dios le dijo a Moisés lo que él quería en el templo, que era realmente su casa, y como bien decimos, es la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios y es la puerta del cielo.
El arca de la alianza.
Como era
digo, todo que se recubra
mejor
de oro.
Sí.
Los querubines.
Sí.
O sea, toda esa magnificencia para aquel tiempo. Fue Dios que le dictó a Moisés cómo tendría que ser esa arca de la alianza.
A veces pensamos como que, bueno, a Dios le voy a dar una limosna. Y bueno, pues la palabra limosna es un término que se usa en el Antiguo Testamento, pero para hablar acerca de la dádiva, que realmente pues es lo que se le va a entregar al Señor. Pero eso de estar dando un poquito así, por aquí, por allá, y de mala gana. No, es decir, si Dios nos da todo, ¿cómo no vamos nosotros a cooperar con Dios?
Yo trato de eliminar la palabra limosna, padre, porque para mucha gente limosna es voy a dar lo que me sobra, lo que me estorba.
Sí.
Yo me gusta más la palabra ofrenda.
Claro.
Yo quiero ofrendarle a Dios lo que es suyo.
Claro. Bien lo tenía diseñado el Antiguo Testamento cuando hablaba del diezmo y hablaba de la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda es aquello que está por encima del diezmo. Nosotros no pedimos el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo en el Antiguo Testamento era para proveer alimento para el templo.
Para el templo.
Sí.
Uh-huh.
Entonces, pero tenemos que ser generosos. Y con Madre Angélica y con las cosas de Madre Angélica, tanta gente generosa, Pepe, que realmente uno se queda con la boca abierta y dice, lo mejor para Dios.
Padre, yo conozco muchos católicos y muchos cristianos que diezman de su propia voluntad. Ajá. Y nunca les ha faltado nada.
Amén.
O sea, Dios bendice lo que dice en Malaquías capítulo 3, ¿no?
Sí.
Traigan el diezmo. Es la única cita bíblica donde Dios dice, ponme a prueba. La única.
Así es.
En el dar.
Sí. Uh-huh. Bueno, también habla en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 39, acerca de estando que se recibe.
Uh-huh.
Y es cierto, con la misma forma en que tú das, pues vas a recibir.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, porque al fin y al cabo, como que somos tan apegados a lo material, y sin embargo lo importante es Dios. A eso tenemos que estar apegados, porque si no, como dice San Pablo también, el amor o la obsesión por el dinero es la raíz de todos los males.
Uh-huh. Entonces, la fuente de todos los males.
Claro, claro que sí. ¿Cómo hizo Madre Angélica para alcanzar todo esto?
En oración.
Pero, por ejemplo, ¿cómo sabía ella que necesitaba un transformador? ¿Cómo sabía ella que necesitaba, micrófonos nuevos, o necesitaba cámaras nuevas?
Toda decisión que se hacía aquí en EWTN y posteriormente en Radio Católica se hacía previamente en oración. Madre Angélica, cuando pensaba que algo tenía que hacerse, juntaba a toda su comunidad y oraban, pasaban horas frente al Santísimo.
¿Varias monjas?
Así, con su comunidad, sus monjitas, claro. Y todo lo que se hacía era previo oración. Y el éxito de EWTN, Padre, y yo lo digo a los cuatro vientos, sigo siendo eso. Porque esa comunidad de Madre Angélica siguen orando 24 horas por esta obra. O sea que continúa ese espíritu de oración para que la obra de Dios se lleve adelante en su tiempo y en su manera y en su estilo.
Bendito sea Dios. Vamos a hablar un momentito acerca de Pepe Alonso. Sí. Y la pregunta sería, Pepe, de todos los años que tú has estado sirviendo al Señor a través de los medios de comunicación, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti que más te ha impactado en tu vida? ¿Qué tú puedes decir? Eso realmente es como que la cúspide de mi servicio al Señor. Esto es lo que más ha tocado mi corazón porque siento que lo que he hecho ha valido la pena.
Padre, yo creo que fue esa invitación que me hizo esa monja loca.
No le tomes en serio, Madre Angélica, no. Él está jugando contigo.
Cuando me hacen la invitación, Padre, yo regresé a Miami con la intención de llamarlos al día siguiente y decirles, no, gracias, yo no soy ese hombre que buscan ustedes.
¿Y por qué no?
Porque yo nunca había estado en televisión, Padre. Ya. Había hecho alguna cosa en radio, pero yo nunca había estado en los medios de comunicación como es radio y televisión, ¿no?
Ajá.
Y llegué a la casa con la intención de al día siguiente llamarles y decirles que hasta aquí. Y mi esposa Viri me preguntó cómo había sido esta reunión aquí en Birmingham. Y le comenté, le digo, están locos. Quieren un programa, la madre está loca, un programa de una hora en televisión, en vivo. Yo nunca lo he hecho, Viri, voy a llamarlos mañana. Y mi esposa se me queda viendo y me dice, Pepe, tú vas y das conferencias y a lo mejor tienes 1,000 personas o 2,000 o en un gran evento 5,000 o 100. Tú sabes que en una hora tú puedes llegarle a más almas que quizá en toda tu vida yendo a dar conferencias en todas partes.
Bendito sea Dios.
Esa fue la luz, Padre, que me dijo el Señor, hazlo. Y creo que la mayor satisfacción que tengo es, sin yo darme cuenta, el haber podido poner un granito de arena para llevar el esplendor de la verdad, que es el lema de EWTN, a tantos millones de personas que nunca conoceré ni me interesa conocerlas. Pero creo que ha sido el mayor regalo que Dios me ha permitido.
¿Me vas a conocer en el cielo?
Cuando esté en el cielo, allí sabremos
qué bonito.
Allá recibiremos lo que Dios quiera, ¿no? Pero el poder saber, Padre, que tanto usted como yo, que somos siervos inútiles, pero que Dios nos permite a través de estos medios poder llegarle a miles y miles y miles de personas, creo que no hay nada que se compare con ese regalo de poder ser buenos emisores de...
¿Cuánto tiempo llevas en los medios católicos?
Bueno, pues de que yo empecé con EWTN ya estamos en el año 26 años, Padre.
26 años.
A los 50 y pico años fue que el Señor me llevó a esto a través de Madre Angélica. Casi
fuiste,
como usted mencionó un
fuiste
poco.
El pionero. Fuiste el pionero.
Sí.
Bendito sea Dios. Pues Pepe, te deseamos mucho, mucho tiempo más de servicio al Señor, al pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por tus esfuerzos, muchísimas gracias por tantas almas salvadas, a través de tu sí. Y que sigas haciendo cosas lindas, grandes, poderosas, hermosas, maravillosas, para la gloria de Dios.
Le voy a hacer un comentario. Mucha gente me dice, Pepe, qué bueno que ya te vas a retirar.
¿De qué?
Y yo les digo, no me voy a retirar. Mi retiro será cuando el Señor me llame y me diga, ven para acá, ese será mi retiro. Pero mientras tanto, mientras me quede un hálito de vida, seguiré haciendo lo que Dios quiere, es llevando la palabra de Dios hasta el último confín.
Almas misioneras, al fin y al cabo, eso estamos llamados todos a hacer como cristianos, de llevar al mundo la palabra de Dios. Levántate. Levántate y comienza una vida nueva. Así nos dice el Señor. Nosotros para que le digamos al mundo entero. Que el Señor nos bendiga abundancia hoy siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Hasta la próxima. Dios mediante.
Solo Dios basta. A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice, ven a mí. EWTN, la Radio Católica Mundial.